José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, jueves maravilloso y mágico. Veo unas hojas doradas así, bonitas, marroncitos, ocres. Es el otoño, otoño, todavía no estamos en invierno, es el otoño, aunque no lo parezca. Y un día mágico porque vamos a viajar, fíjese usted, hasta el siglo XVII. ¿Qué le parece a usted?
Me parece,
sin movernos de aquí.
Me parece muy bien porque, entre otras cosas, ¿quién va a ejercer de maquinista de este tren viajero en el tiempo? Es un buen amigo de esta casa que hoy nos acompaña y que yo tengo muchas ganas de saludar, José Luis Ladaz. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar otra vez con vosotros, José, por aquí, que hacía mucho tiempo. Y bueno,
fíjate, yo le decía a José Luis antes, me parece como que no había pasado tanto tiempo como el que realmente ha pasado entre la última vez que Ladaz vino por aquí.
Madre mía, fíjese usted lo que corre el tiempo, ¿no? Más bueno, que correr, vuela. Por eso, fíjese, hacemos un viaje sin movernos de aquí, pues hasta el siglo XVII, para hablar de su última novela publicada. Y no digo su última publicación, digo novela publicada porque ha salido casi a la sazón un poemario titulado
Destapando secretos al alba.
Entonces, ese ha sido un poemario y ha salido de la mano de El motín de los gatos,
que es la novela de la que hoy hablamos.
De lo que hoy hablamos, entre otras cosas.
Con autopublicación de Estudio Ediciones, ¿no? ¿Cómo es con Estudio Ediciones? ¿Es autopublicado?
No, es autopublicado.
Es edición de Estudio Ediciones.
Tradicional, sí. De hecho, llevas varios títulos. Bueno,
sí,
varios títulos. Llevas
con ellos 10 títulos.
Y es que, corrígeme si me equivoco, es que a lo mejor. ¿Ellos también fomentan la autopublicación? ¿Te ayudan de alguna manera? ¿O ellos editan directamente?
No, ellos editan directamente.
Bueno, El motín de los gatos, un momento histórico de además en particular de Madrid, no solo de España, sino de la historia de Madrid, pero mejor que yo nos lo va a explicar el autor. ¿En qué momento de ese siglo XVII, porque es al final del todo, nos encontramos
saltando al 18?
¿Y qué es lo que hace que los madrileños nos levantemos contra el mal gobierno?
Bueno, pues mira, en 1699, a finales, hubo un motín que duró tan solo un día, que fue el motín de los gatos, gatos por madrileños, lógicamente, porque muchas veces cuando va alguien por una feria y dice, oye, a mí me encantan los gatos, ¿de qué va esto? Pues no, es de gatos madrileños, que ya sabes.
Sí, a lo mejor
todo.
A los madrileños lo entendemos más fácil, ¿no?
Exactamente, sí, por eso gatos, lo entendemos gatos, bastante mejor. Entonces, bueno, pues va pues un poco sobre ese motín que hubo en ese día, que bueno, pues el corregidor de Madrid iba por la Plaza Mayor, había una mujer que estaba pidiendo pues para poder comer, porque todo el trigo se le llevaban a Portugal y en Madrid no dejaban absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer pedía y el corregidor le dijo que lo que tenía que hacer era castrar a su marido en vez de estar pidiendo para que no tuviera tantos hijos y que no pasara nada.
José Luis, pero la mujer decía, es que tengo seis hijos, por favor, dame de comer. Y el otro muy altivo, desde el caballo engalanado, le dijo, pues castra a tu marido. Y eso fue la gota que colmó el vaso.
Pero tú fíjate lo bueno que éramos los madrileños en esa época, que sí, que cogimos al culpable y fuimos a por él, pero fueron a pedir perdón a Carlos II por el atropello que habían hecho cuando estaban en su pleno derecho de hacerlo.
Pero entonces, es una época de nuestra historia, porque también se ha malogrado mucho o se ha criticado de una forma quizá no correcta, ¿no? La figura del rey entonces.
Siempre se ha hablado de Carlos II, el hechizado. Una persona con defectos físicos, inválida para el gobierno, y todo eso los historiadores lo están revisitando últimamente, ¿no?
Sí, yo la verdad es que quiero darle también otra visión de Carlos II, porque la verdad es que hizo en la historia muchas cosas que no hicieron otros borbones, digo, otros austrias, y algunos borbones tampoco.
El último austria.
Y entonces, bueno, pues la verdad que sí que hizo bastantes cosas. Dentro de la novela sí tengo un encontronazo con uno de los protagonistas, que es el fraile, que es un fraile bastante feo y bastante desagradable, y entonces pues se junta por los pasillos del Alcázar con Carlos II, y ahí se miran y dicen, a ver quién es más feo de los dos.
Claro, hay que tener en cuenta ya en macropolítica, por decirlo así, que eso pasa en Madrid, pero es que teníamos al mundo pendiente de la corte madrileña, porque Carlos II estaba el hombre de salud bastante debilucho, no tenía heredero,
claro,
y se debatía quién debía heredar no solo España, sino todos los dominios que en el planeta tenía la corona, la monarquía española.
Sí, era goloso, era muy goloso.
Claro, muy goloso, y estaban los franceses, los austrias por otro,
entonces era una cuestión de política internacional intensísima, la que se debía vivir en Madrid en ese año de 1699.
Pero toda esa época está aderezada, ¿no?, con esa parte de ficción dentro de la historia.
¿Cómo la has articulado la historia? Quiero decir, este es el escenario, pero sí. ¿Quién se mueve por el escenario y nos lleva a un sitio o a otro?
Bueno, pues realmente nos lleva pues un escritor omnisciente, que es un juglar, que lo que está haciendo es contando la historia que ha pasado en esos días en Madrid.
Manolillo es el que es ese juglar que a mí me acordaba de esos juglares que iban con la cítara, o iban con el laúd, ¿no? Narrando, cantando un poco las historias del pueblo, ¿no? Y entonces ahí presenta la historia, es la que va cantando, que al final del libro, digamos, él se despide, hasta aquí esta es la historia y demás, ¿no? Pero sí hay ahí un fraile, Anselmo, que es el digamos, ese personaje que es tan parecido, entre comillas, ¿no?, por su aspecto físico, me refiero por su fealdad, con ese Carlos II, ¿no?
Sí, porque, bueno, la historia nace en Olmedo, realmente es donde empieza, que es de donde nace este fraile, y es de una familia acomodada. ¿Y qué problema tiene? Que nace muy feo, tras un parto bastante difícil, pues nace feo, muy feo, y entonces los padres no quieren tener, porque es con una clase acomodada, no quieren tener a un hijo tan horrendo a su lado, y lo que hacen es cogerle y meterle en Madrid. Le llevan a Madrid por mediación de una hermana de la madre, que es monja, le llevan a Madrid al monasterio de San Martín, que hoy día ya no existe, y entonces pues ahí es de donde arranca un poco la historia, y él, bueno, pues hace bibliotecario allí, le mandan a las compras para que salga, y bueno, ahí es donde conoce un poco a la siguiente protagonista, Catalina.
¿Cómo afronta un escritor de una novela histórica la documentación del periodo? ¿Cómo te lo tomas tú? Porque es verdad, lo primero, esto es una novela, es ficción, quiero decir. O sea, si alguien quiere interesarse y estudiar en profundidad lo que pasó allí, hay un montón de libros que lo tienen. Sí, esto es para pasarlo bien, para pasar el rato y para entretenernos. Sí. Pero ¿cómo convives tú con esas dos cosas? ¿Cómo buscas el equilibrio entre una novela histórica, que tiene que tener un cierto rigor, y tampoco pasarse, como lo hace uno?
Bueno, la verdad es que hay que leer mucho, como siempre. Yo muchas veces, cuando autores dicen que no tienen tiempo para leer, yo creo que todo autor tiene que leer mucho. Es un libro pues que tiene una bibliografía de aproximadamente 100 y pico libros, y entonces me he documentado lo mejor posible, intentando no cometer errores, que alguno puede haber, indudablemente, pero siempre documentando, y sobre todo hacer una historia que sea humana, que sea bastante humana, dentro de no cambiar absolutamente ninguno de los aspectos históricos de la historia, realmente, porque cuando se junta, se ven en los pasillos Anselmo y Carlos II, pues pudo haber pasado una cosa de esas. No estoy cambiando la historia. No puedo decir que Carlos II tuvo un affair con una mujer y tuvo un hijo por ahí escondido. Indudablemente eso no se puede decir.
Sí, no, pero que quiero decir que hay situaciones que nadie puede decir que no se produjeron, o que sí, es decir, cualquier cosa vale, como tú bien dices, sin interferir en lo que es la historia.
A mí es, ¿no?, de los aspectos que más me atraen y me gustan de la novela histórica, ¿no? Eso de decir, oye, ¿y si pasó ocurrir esto?
Porque lo hemos visto en cualquier novela escrita, salvo que haya un registro, que es difícil, si se junta el rey o se junta un personaje importante de la historia con una persona solos en la habitación, ¿quién ha sido testigo de la conversación que hubo? Entonces la conversación que yo fabule puede ser, o no.
José Luis, no quiero que nos destripes mucho el libro, ya nos has contado el gran escenario, los personajes principales y protagonistas de tu novela, pero ¿les fue bien o les fue mal a los madrileños con esto de levantarse pidiendo mejores condiciones?
Yo creo que muy mal, les fue mal. Luego vinieron los borbones y bueno... Pues nada. Y ya está. Pues bueno.
Ahí lo dejamos. Sí,
ahí lo dejo.
Y hasta ahora.
No valió absolutamente para nada. Siguieron lo mismo y ya está.
Sí, sí, sí. No, pero es la queja que siempre ha habido del pueblo, que parece que la historia se repite siempre, bueno, del despilfarro, del ladrocinio y demás que había por parte de.
Ya digo que es que.
Clase política.
No tengo yo la memoria muy fresca de haber estudiado esa época, pero gritaban entonces eso de viva el rey y muera el mal gobierno, ¿no? Era cuando se gritaban estas cosas.
Sí, era cuando estaba Oropesa, que era el bueno, pues la mano derecha, vamos a hablar de Carlos II, el que hacía y deshacía todo, desde luego. Pero parece ser que la que hacía y deshacía todo era su mujer, que es la que.
¿La mujer de Oropesa o del rey?
Sí, sí,
la mujer
de Oropesa. Bueno, la del rey también era
fina. Sí,
sobre todo la segunda. Y entonces lo que hacía era ese trigo guardárselo en sus arsenales para luego venderlo a Portugal. Bueno, pues y le echaron, porque consiguieron echarle, pero luego volvió otra vez, que volvió ya con otras insultas. Claro.
No, pero es lo que pasa, que la historia muchas veces se repite de esta manera, que digo, en este caso la gente, el pueblo, estaba con el rey, lo que pasa es que se quejaba de esos gobernantes que lo que hacían era llenarse sus arcas y sus bolsillos mientras el pueblo pasaba hambre, pasaba miseria, porque forma parte del siglo de oro nuestro, español, donde toda esa parte de la picaresca y toda esa parte del golferío y demás era el pan nuestro de cada día, precisamente por eso, porque no había pan, ¿no? Entonces, es donde nace toda esa literatura de ya no solo de mendigos, sino de la picaresca española.
Como decimos, Estudio Ediciones lo publica, podemos encontrar a José Luis Lavaz en internet, allí vamos a conocer, ¿no? Ya voy con las páginas web, si te parece, Chema. Y...
Sí, podemos buscarle en lavaz-mediomartinez.es, aparte de encontrarle en redes sociales, que puede ser de una manera más inmediata. Páginas web, ya que estamos con ellos, para los jóvenes de la casa, milcuentos.com, que es una página de cuentos infantiles narrados por niños, y entonces resulta simpatiquísima y graciosa, con diversidad de temas, creada y administrada por el doctor Íñigo Sáenz de Uribarri. La verdad es que es una página, como digo, milcuentos.com, muy, muy, muy divertida, y podemos escuchar esas narraciones por unos peques.
¿Y el libro para peques de hoy?
Pues fíjate, Gato Sueco nos acerca... Todo
Gato Sueco se llama la editorial.
No, Gato Sueco es la editorial. Pues hemos tenido alguno de sus libros.
No, digo, por el motín de los gatos, Gato Sueco estamos.
Gato Sueco, como ve usted que parece que no, pues Gato Sueco. Hemos hablado de los gatos por Madrid y este es Gato Sueco, ¿no? Y es Todo el Mundo Alguna Vez. Y nos habla con unas ilustraciones fantásticas. Su autora es Lisa Calio, tanto de las ilustraciones como del texto. Y nos habla de lo importante que es el que seamos diferentes. Hombre, porque claro, con la diferencia crecemos y nos hacemos más grandes, nos hacemos más diversos, y es muy importante que tengamos esa visión. Por eso es un álbum ilustrado, yo creo que para los peques de la casa, pero para los mayores de vez en cuando nos vendría muy bien el repasar y el empatizar con el diferente, porque todos somos diferentes unos a otros, y entonces nos lo marca muy bien Todo el Mundo Alguna Vez, como digo, con unas ilustraciones fantásticas de Gato Sueco, ¿no?
José Luis, ya nos ha dicho Chema, el poemario que acaba de salir, El motín de los gatos, novela histórica que hoy recomendamos y reseñamos. ¿En qué otras cosas estás? Quiero decir, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás en barbecho? ¿Cómo te encuentras?
No, la verdad es que no paro. Tengo pues dos poemarios terminados, otro de relatos a punto de terminar, y estoy con otra novela histórica también, que bueno, esa va más despacio.
Ambientada
en el siglo XVIII. Vamos a continuar un poquito a ver qué pasó con el primer Borbón. A ver qué nos ha hecho el primer Borbón.
Salimos del último a Austria.
Salimos de Málaga y nos metemos en Málaga.
Pues, porque usted lo ha dicho, pero va a ser, si no es así, muy parecido. Por cierto, El motín de los gatos, segunda edición ya.
Segunda edición ya, qué bien.
Sí, el otro día aquí una presentación en la biblioteca José Hierro de Usera, con bastante aceptación de público y crítica, como se suele decir. Sí.
Para la semana que viene, que
la
tenemos
semana que viene, Chema, 240 ideas para jugar con...
Pero eso es de la Leti, ese libro. ¿Cómo?
Sí, señorito, con Indy y Baby Indy.
El indie del Atleti, claro.
Sí, el indie del
Atleti. Es un libro para niños con juegos.
Tres libros. De 0 a 3 años, de 4 a 6 años y de 7 a 9 años. Diferentes juegos que algunos de ellos seguro que los mayores los conocerán perfectamente. Para seguidores, simpatizantes del Atleti, y para no seguidores, pero que les guste jugar con sus peques y les guste el fútbol, la semana que viene estaremos con sus autores.
Qué chulo, bueno, tiene muy, muy buena pinta esos tomos, porque es verdad que viene como en una caja, pero son tres libros, no uno solo.
Efectivamente, y según la edad, va creciendo tu peque, pues vas sacando un libro u otro.
José Luis, muchísimas gracias, nos ha encantado tenerte por aquí.
Muchas gracias a vosotros y espero que no pase tanto.
Seguro que sí, seguro que sí. Chema, gracias.
Un abrazo.
Llegamos así a las 2 de la tarde, información y noticias, hora 14 aquí en la SER.
La una en Canarias. Hora 14.